Estamos leyendo del libro del Zohar para el pueblo, episodio Vaishev. El título, el pozo está vacío y no había agua. Se puede bajar este libro en nuestro sitio cap.co.il. Preguntas con respecto al tema se preguntarán en vivo. Libro Kabbalah para el Zohar para el pueblo, en el título el pozo estaba vacío y no había agua. Punto 120. El Rab dice, está escrito en la Torah, el Zohar es el significado de la Torah, es decir, una composición sobre el mismo texto de la Torah, en que la Torah está escrito que cada uno tendrá que escribir la Torah para sí mismo. Es uno de los 613 preceptos. ¿Cómo escribir? Está escrito que después tendrás que escribir de acuerdo a tu corazón. Es decir, así una pizarra de tu corazón y estás. Entonces, cuando tu corazón se transforma en así páginas, tú podrás escribir el libro de la Torah, porque todo lo que se explica en la Torah son las mismas formas, actos, pensamientos, impresiones, en que después de todo, nuestra materia, el deseo de recibir nuestro corazón, tendrá que trabajar, recibirlas una por una, todas estas formas. Y todas estas formas tendrán que concentrarse juntas y darnos lo que se llama la Torah. Si haremos una escritura correcta del principio hasta el final, en que todas las letras de la Torah nos darán su forma sobre nuestro deseo, sobre nuestra carne, nuestro corazón, entonces nuestro deseo será corregido. Llegaremos al Gmar Tikkun, a la corrección final. Las formas estas, el Zohar nos explica de otra forma, como en la Torah. Nos explica en palabras de cualidades, de influencia, de recibimiento, esto más, esto menos, zivuk de acá, culpamiento de golpe, alejamiento, hay que recibir. ¿De qué forma nos encontramos en estos mismos actos, en que cada acto y acto que nosotros hacemos para acercarnos o para alejarnos del recibimiento o influencia, cada vez hacer alguna mezcla entre estos dos? No hay muchos, hay recibimiento, influencia, hay un equilibrio entre ellos, la línea media. Eso es. Y como nosotros averiguamos esto en nosotros, nuestro deseo, es decir, hasta cuánto nosotros somos capaces de participar en esto y hasta cuánto no. Si no somos capaces, entonces sí alejarnos, y si sí somos capaces, sí acercarnos, hacer aclaraciones, averiguaciones por medio de la luz, qué es capaz él y qué no. El trabajo es un trabajo tal que parece técnico, es un trabajo de aclaración y corrección. Está escrito sobre esto. Bueno, hay al parecer reglas simples que están escritas en la Torah, pero lo más importante es que tenemos que dirigirnos al libro del Zohar, que nuestro corazón se encuentre abierto y todas las imágenes, formas, lo que el Zohar habla, es que como sea influyan sobre nuestro corazón, nuestra carne, que hagan allí cambios. Esto es lo que tenemos que estar dispuestos para Él. Que, como está escrito, que hay luz que nos reforma, es decir, que le da a mi corazón, en realidad todos mis deseos y toda la materia que hay en la realidad, entonces estos reciben formas del Creador. La luz está, ella que ilumina sobre el corazón, realmente le dé distintos caracteres, cualidades. El deseo de recibir de pronto tomará una forma tal, una forma definida en que se impresionará, emocionará de algo, avergonzará de algo o temerá de algo. Y así cada uno y uno de estos deseos de las partes de mi corazón de recibir forma precisa por medio de la luz y capte esta forma sobre ella, y también todo el corazón en general comience a recibir entendimiento del programa, de su activación, que tendrá que ser en general para influir en los que reforma de una forma general. Y nosotros, junto con nuestra relación hacia la influencia, así avanzaremos. Avanzaremos incluso en que no hay intenciones. El hombre no sabe activarse. Abre el libro. ¿Cómo abre la televisión o la internet? Se fija y él escucha. Hermético, o que hermético y aún no sabe lo que se habla, o que se encuentran a veces situaciones en que, aunque intente estar despierto, sensible, después de todo, él es hermético. Viene el hombre a veces una pesadez al corazón y no puede abrir su corazón a la influencia de la luz. También esto trabaja. Lo principal, después de todo, es averiguar lo que pasa con uno. ¿Qué pasa dentro? ¿Hay algún cambio o no? No nos olvidemos de esto y vamos a leer este trozo de artículo. Entonces, el pozo estaba vacío y no había agua. Yo estoy vacío, no tengo agua, no tengo nada. ¿Cómo llegamos dentro del pozo este, que sea con agua, agua de vida? Punto 120. La ley del Señor es íntegra, alegra el alma. Las personas deben esforzarse en la Torah, pues todo quien se esfuerza en el estudio de la Torah tendrá vida en este mundo y en el mundo por venir, y será recompensado con ambos mundos. E incluso el que se esfuerza pero no se esfuerza como corresponde, hace méritos también para una buena recompensa en este mundo y no es juzgado en el mundo de verdad. Es decir, dice el Rab, la ley del Señor es íntegra, significa que ella por sí misma se encuentra en perfección. Pero, y nosotros hablamos con respecto al hombre, entonces lo que ella hace es alegra el alma, corrige la materia, la creación, que es contraria a ella. ¿Cuánto deben esforzarse los hombres en la Torah? ¿Hasta cuánto? ¿Cómo está escrito? Cree la tendencia al mal, cree la Torah y su condimento. Porque cada uno tiene esta materia que se llama tendencia al mal. Y la Torah lo convierte, lo invierte en algo corregido. Esto decide, es decir, la medida de utilización de la Torah se decide en la materia del hombre, que hay que corregirlo. Quien su materia no se despierta a la corrección en él, no tiene conexión con la Torah. Como está escrito, cree la tendencia al mal, cree la Torah como su condimento, porque es quien reforma. Es decir, si yo descubro que hay una creación así, algo creado así que se llama tendencia al mal, yo me atraigo a algo que se llama Torah, algo que me corrige. Si yo no descubro mi tendencia al mal, entonces yo estoy bien. Yo hago incluso distintos actos, yo les llamo preceptos, yo oro, rezo, o simplemente un hombre bueno, no hace nada malo a nadie. Entonces yo no necesito algún aparato que se llama Torah, o incluso que yo leo así libros que hablan de la Torah, está escrito Torah, y escucho distintas cosas, no significa que yo estudio Torah. Torah es esa misma influencia del estudio, que ella cambia el ego del hombre que lo compone a él. Porque todo quien se esfuerce en la Torah tendrá vida en este mundo y en el mundo por venir. Que él entiende que él se encuentra en este mundo en un estado actual, con cualidades específicas, que él tendrá que cambiarlas a la altura, al estado que se llama el próximo mundo, que en cualidades corregidas de él sentirá una realidad distinta, que esta realidad será con respecto a la influencia, que toda la diferencia entre los peldaños es de recibir para influir, de él para él a la al otorgamiento, del odio al amor. Y él adquiere los dos mundos, en este mundo que lo corrigió, y también va y se corrige en el próximo mundo, en el próximo peldaño. Incluso quien se esfuerza en la Torah y no se esfuerza como es debido, es decir, todavía no puede dirigirse correctamente, no entiende perfectamente cómo su corazón siente y entiende también cómo comunicarse al estudio, más entender, más sentir, todavía se encuentra en distintos estados que no averiguó perfectamente este aparato. Tengo una mala tendencia, tengo Torah y su condimento, como las dirijo yo para que todavía, es decir, no tiene todavía este sistema de una forma ordenada, y no importa, él adquiere de una buena recompensa en estos mundos, en este mundo, y no es juzgado en el próximo mundo. Después de todo, él intenta como un niño, y con respecto a esto, él, es decir, de una forma suave, se le enjuicia. ¿Qué significa en este mundo? Tiene una buena recompensa en este mundo, es decir, lo ayudan, le dan apoyos por medio de un apoyo suave, y en el próximo mundo, en los próximos peldaños, no tiene no gratificación ni pena, sino que una ayuda del mundo actual. 121. Largura de días está en su derecha, así está escrito. Largura de días es para quien se esfuerza en la Torah Lishma, por su nombre, porque tiene largura de días en el mundo en donde existe el largo de los días, el mundo perdurable. Y los días ahí son efectivamente días, es decir, buenos y merecedores de su nombre. También hay certeza de elevada santidad allí, es decir, que la recompensa deseable que el hombre confía en el mundo, esforzarse en la Torah para ser feliz en ese mundo, el eterno. A su izquierda, riqueza y honor. que tiene buena recompensa y tranquilidad en este mundo. Es decir, si el hombre intenta por medio del grupo o descubre su deseo hacia la espiritualidad con este deseo junto con el grupo, intentan estudiar juntos, en especial el libro del Zohar, que le traiga la conexión con los demás entre las almas. Es decir, ahí él quiere descubrir deseos adicionales, la cualidad del Creador, que ésta se apegue entre ellos y se averigüe, aclare entre ellos. Es decir, revelación del Creador, así está escrito. Si él así hace, en realidad le llegan las formas correctas, buenas formas. Estas son llamadas lindos días, buenos días, largos días, o que iluminan en ellos. Por supuesto que este estado que él adquiere, este estado espiritual, esto le irradia también a este mundo, que en él no hay cambios de la creación. Digamos, el mundo sigue comportándose como siempre, pero él es quien siente, por supuesto, que todo este mundo para él, en que las cosas porque fueron hechas de tal forma y por medio del estado espiritual, después de todo, él ve cómo estos dos mundos están conectados. Y también tiene una gratificación sobre el próximo mundo y tiene gratificación de este mundo. Dos formas de recompensa. Estas dos formas son la revelación del Creador por medio de este mundo y, por supuesto, que en el próximo mundo. Es decir, comienza a estar conectado a un proceso que pasa por él y a todas las criaturas del mundo, también en materialidad. Y por sí mismo, él avanza de una forma personal en espiritualidad. Punto 122. Y todo el que se esfuerza en la Torah Lishma, cuando sale de este mundo, la Torah camina delante de él y proclama y lo protege para que no se le acerquen los acusadores, porque se despojó de este mundo. Significa que ya los deseos, cualidades estas que se encontraba en ellas, ahora no actúan en él. Él ahora se eleva un rango, entra con su deseo, pero no con las cualidades anteriores para recibir egoístas, sino que entra a ellas en otra época, una forma distinta de trabajo. Es decir, estos mismos cambios que pasan por él se corrige con estos, se renueva con estas, en estas nuevas formas. Estos son cambios que la Torah hace en él, como está escrito, la luz que viene es quien lo reforma de formas actuales a formas futuras. Cuando el cuerpo yace en el sepulcro, ella lo cuide, y cuando su alma marcha de regreso a su lugar, ella camina delante del alma, y muchas puertas cerradas se derribarán ante la Torah hasta que lleve el alma a su sitio. Y la Torah vigila al hombre cuando despierta para la reincorporación de los muertos. Cuando los muertos del mundo se levantan y ella los defiende. Al fin y al cabo, deseo de recibir se encuentra en la creación. Y nosotros dividimos este deseo de recibir en unas cuantas partes. El deseo de recibir, que puede recibir para influir, se llama Guf de Neshama. Sí. Tenemos acá Sefirot, Galgal Tainai Ma'aja, partes, Ramaj, Evarim, Shasa, Gidim, distintas cosas. Pero, ¿qué son? Son deseos que pueden recibir cualidad de influencia, alguna forma de influencia sobre sí mismos. Pueden recibir. Entonces, estos deseos son llamados Guf del alma. Guf es cuerpo. Hay deseos así que en ellos es imposible todavía imponerse, acercarse, vestirlas a alguna forma de influencia. Estos deseos son... ¿Qué hace el hombre con ellos? Por supuesto que los compagina, él ve, él los ordena y ve que no hay lo que hacer, pero ¿de qué forma? ¿O que puede congelarlos? ¿O que puede restringirlos? ¿O que estos se despiertan en él y le muestran al hombre hasta cuánto quieren algo de ellos, pero no sienten nada, acá hay oscuridad? ¿O que estos se encuentran de una forma activa contra él y no puede hacer todavía nada contra ellos o con ellos, y estos lo atraen a distintas direcciones? Esto significa pensamientos y fuerzas de Sidra Ajra, y tienen nombres y son sistemas y números hay ahí. Es decir, el deseo del hombre es que lo que el hombre siente, vida en él, positiva, negativa. Por encima del deseo no nos elevamos. Como estudiamos en la introducción al libro del Zohar, solamente formas del deseo podemos diferenciar dos formas principales: la forma de influencia o de recibimiento. En cada una de estas, muchos cambios. Mundos realmente. En cada forma y forma. Entonces hay que siempre diferenciar. Ahora, el cuerpo muere. Son deseos que no pueden aportarse al alma. ¿Sí? Se pudre en la tierra. Ah, ya hay corrección. Es decir, eso que se pudre, yo veo que no puedo utilizar con estos deseos de una forma correcta. No tienen utilización. Ah, excelente. El próximo paso puede ser que yo vea que sí puedo utilizarlos. Porque siempre comenzamos de creer la tendencia al mal, que hay deseos buenos, al parecer, todos. Yo quiero así doblar el mundo. Doblegar el mundo. Y lentamente yo descubro que yo tengo que cambiarlos, y entonces tengo un orden en lo que es posible y que no, y después qué y qué viene antes. Los deseos estos me dicen que tenemos deseos materiales y también humanos. No tocarlos, no los tocarás. Esto no pertenece a la espiritualidad. Solamente el punto del corazón pertenece. Y esto es tu corazón. Comienza solamente con él a trabajar. Y entonces vemos que todo el Zohar es solamente con respecto al punto del corazón. ¿Qué es posible hacer con ello? Con esta parte divina. ¿Quién? Punto 123. Te guiará cuando andes. Es decir, que la Torah camina delante de él cuando muere. Reencarnamiento del mismo cuerpo. Cuando descanses, te resguardará. Si tú no sos, tú no eres capaz de trabajar en nada hacia la influencia, no tienes valores con respecto al Creador, porque tu estado se llama dormir o acostado. Rosh Toch y Sof se encuentran en la misma altura. Rosh no puede ser más que los raglaim, es decir, la cabeza no puede ser más que los pies acá en este estado. Cuando descanses, te guardará. Cuando el cuerpo yace en el sepulcro, pues entonces el cuerpo es juzgado en el sepulcro, y la Torah lo protege. Es decir, que todos mis deseos, yo los veo que una vez estuvieron en florecimiento, tuve éxito en hacer muchas cosas en el mundo, Valoré cada deseo y deseo cuanto puedo yo recibir placeres de ellos. Recibí en el que yo vivo, que me relleno, incluso vacío cuando muero, pero estaba vivo en ellos. Sentí en ellos vida, es decir, cambios. Para acá o para allá. Ahora, yo siento que todos estos deseos mueren. ¿Qué significa mueren? Yo no puedo utilizarlos como anteriormente. Esto no me llega a mí de la forma de la utilización esa. No importa que ahora se encuentre vacío y yo lo llene, o que, es decir, en cada uno de estos deseos yo siento que la utilización en ellos no es buena. Yo no los quiero ya. No esos mismos juegos, no esos mismos lo que es aceptado en la sociedad de hacer distintos actos, yo no quiero ya. Por mí que mueran todos esos deseos, esto significa que estos realmente mueran, bajo mis ojos, a mi forma de ver. El Creador creó el deseo de recibir, y esto no puede morir, sino que con respecto a mí, para mi utilización, estos ahora significan muertos. Entonces, incluso que él se llama muerto, por supuesto que no es para siempre, sino que vendrá el tiempo que él tendrá que levantarse de esta muerte y comenzará sus actos correctos. El levantamiento de la cama es parte, es la etapa especial en nuestra aclaración de nuestros kelim, en que nosotros decidimos que no podemos trabajar con estos deseos. Como él dice, yo estoy muerto. Es decir, no hay en mí deseos que realmente yo encuentre algo en ellos. ¿Sí? Cuando descanses, te guardará. Hablará contigo cuando despiertes. Cuando se despierten del polvo los muertos del mundo, ella hablará contigo para defenderte. Hablará contigo, punto 124. A pesar de que ahora ellos se incorporaron de entre los muertos, ellos no se olvidan de la Torah que aprendieron antes de morir. Así es porque entonces ellos conocían toda la Torah que dejaron cuando partieron de este mundo. Esta Torah es guardada durante ese tiempo y entra en sus entrañas como antes y habla en sus entrañas. No vuelve a ellos lentamente como el pensamiento, sino que se viste en un golpe como algo que entra en las entrañas. Es decir, todo el tiempo hay relación entre luz y kli. Lo principal es en el hombre que compagine, ordene sus deseos y no tiene que darles alguna forma de éxito. Esos son mejores, estos son peores. Este deseo está muerto tampoco. Y este vive y el otro está un poco podrido y ese está un poco bien, etcétera, etcétera. Nosotros no sabemos con qué cualidades, con qué relaciones, con qué deseos nosotros avanzamos, en qué formas, cómo tendrán que ser las formas en realidad, todas nuestras observaciones hacia esto, en nuestro avance. Esto no depende de nosotros, es decir, lo principal es que tengamos una relación más y más grande entre la luz y que nos reforma y nuestra materia. Y todas estas son solamente bendición. 125. Y todo se vuelve más claro antes de que uno muere, puesto que todas esas cosas que él no podrá adquirir como corresponde y se esfuerza en ellas pero no las alcanza, ahora entran claramente en sus entrañas y la Torah hablará desde ahí. Y como está escrito, y cuando despiertes hablará contigo, pues quien se esforzó en la Torah en este mundo se le recompensa con el próximo mundo. Son dos peldaños, dice el Rav, que aunque en el peldaño actual lo que yo hago, y aunque yo tengo éxito en todo, yo en el próximo peldaño entro a fecundación y no sé cómo, no sé lo que sucede ahí. Yo no soy capaz de encontrarme, de dirigirme, pero no importa, este intento es lo que me proporciona el crecimiento, el buen comienzo allí, y esto siempre comienza, esto nuevo, con falta de entendimiento, limitado en lo que yo hago, pero el intento es una obligación en la preparación por encima del estado actual en que nos encontramos, porque después de todo, lo que adquirimos del próximo rango peldaño es de que lo que adquirimos en realidad en este peldaño, de acá viene la preparación. Por, ¿cómo decir en realidad? Yo paso de, digamos, de una clase a otra. Paso de sexto año a séptimo año. En séptimo año enseño cosas que yo jamás estudié y ni siquiera escuché. Incluso profesiones nuevas. Pero eso de que yo me preparé de una buena forma en el rango anterior, yo tengo experiencia, yo tengo distintas formas que recibí sobre mi materia, yo sé que mi materia de una u otra forma recibe formas nuevas, yo sé que puedo trabajar por medio de la sociedad y dentro de ella yo puedo recibir esta ayuda o influirles a ella o al revés, y como por medio de esto yo también recibo formas nuevas. ¿Sí? Yo sé cómo trabajar con el libro, con la materia, con el profesor, todo, es decir, el trabajo en el mundo este, con intención de decir en este mismo peldaño donde el hombre se encuentra, no importa cuál, en lo que él se encuentra, esto lo prepara para el próximo mundo, para el próximo peldaño. Por supuesto que no le entrega nada lo que sucede en el próximo peldaño, pero cuando lo adquiere después de su intento que le fue prometido, entonces ahí tendrá reglas parecidas a las que tuvo anteriormente, reglas, no formas nuevas, no entendimientos, no sabidurías, pero reglas, y con estas reglas él continuará. Nosotros también en este mundo sabemos y conocemos que todo el estudio que el hombre estudió en la universidad, todos esos años, estudia muchos años el hombre en la universidad, pasa muchas pruebas, sufre, no entiende esto, y esto sí, después él termina, recibe un diploma, sale de la universidad, él no sabe nada. Entonces, ¿para qué estudió? Él estudió para que tenga esa misma tendencia, esa misma relación, que tenga al fin y al cabo el poder de incluir, de captar cosas nuevas, no dentro del conocimiento anterior, sino que dentro de su tendencia, de su inclinación, de estar siempre cada vez más y más experto, perito, para captar la luz que reforma. Esto es lo que tengo de peldaño a peldaño. Yo en cada peldaño y peldaño yo me hago más experto, más artista, más sensible, más invitador de la luz. Yo no sé lo que es, pero yo ya sé de qué forma me influirá. Yo lo identifico como él vendrá a mí dentro de mis carencias. Yo ya entiendo que esto tendrá que ser, al parecer, de alguna forma, influencia de este tipo y de este tipo. Yo comienzo acá a estos estados, a desconocidos, estar más dispuesto y preparado para ellos en algo. Y esta experiencia es muy importante, porque con esto el hombre se forma a sí mismo. ¿Cómo decir? Nitzhuri Banai, mis hijos me han ganado. ¿Qué él invita a esta luz de influencia a él? Es decir, un estado superior. que la luz influye y el hombre está dispuesto a esto. Él quiere esto. Precisamente quiere influencia de tal tipo de la luz. Es decir, incluso con falta de influencia de la luz, él ya identifica dentro de sus cualidades. En el momento de la oscuridad donde él se encuentra en este paso de este mundo al próximo, ya él despierta el amanecer. Es por esto que nuestro trabajo siempre es en búsqueda, y dentro de esto se llega al entendimiento de los próximos grados, rangos. Por favor. 126. Una persona que no mereció esforzarse en la Torah en este mundo, en el estado actual, agrega el Rav, camina en la oscuridad. Cuando sale de este mundo, lo toman y lo ponen en el infierno. Es decir, si yo no tuve el éxito en el estado actual por medio del estudio de la Torah, la sabiduría de la Kabbalah, el grupo, la difusión, con todo lo que tengo, yo no tuve éxito de dirigir esto a mí, de que esto me supere, me corrija a mí, y yo siento que camino en la oscuridad. ¿Qué significa en la oscuridad? No siento que las cualidades de influencia puedan ser para mí como luz. No viene la luz que reforma y me corrige con respecto a la influencia. Yo con respecto a la influencia me encuentro en la oscuridad. No me quiero comunicar con los amigos. No quiero pedir por esto. Este es mi problema principal. Cuando yo me encuentro, ¿cómo decir?, en un pasillo así, en un paso en que después de todo me siento mal y yo con este mal no puedo dirigirlo a nada bueno, nada para el avance, entonces yo entro a un estado que se llama infierno. Es un estado peor, por supuesto, pero que de él hay una salida, porque en el estado anterior en que yo me siento mal, pero es como sentarse con manos cruzadas y comerme mi carne. Yo no puedo comunicarme con la sociedad, yo no puedo identificar lo que está escrito en los libros, yo simplemente veo que estoy un poco muerto. Y eso es. De tal forma, por supuesto, que no sucederá nada. El deseo de recibir nuestro me agrega todo el tiempo esta cualidad descompuesta y me trae, en vez de un estado de oscuridad, al infierno. Esto ya es algo bueno. ¿Por qué? Yo me siento a mí que no, que el mundo es bueno, lo que va a ser, va a ser, y si voy a morir, voy a morir, y si voy a vivir, voy a vivir. No, yo llego al estado en que yo no puedo soportarlo. Entonces de él tengo una salida, una ruptura hacia afuera. En un lugar bajo en donde no hay piedad para él, llamado pozo oscuro, lodo ceganoso. Ajá. Punto 127. Por esta razón, está escrito que quien no se esfuerza en este mundo, lo que le dan con todos los medios, todas esas fuerzas, él no puede concentrarlas correctamente para avanzar y está sucio con la impureza de este mundo. Está escrito sobre esto: lo tomarán y lo arrojarán al pozo. Esto es infierno. El lugar en que juzgan a esos que no se esfuerzan en la Torah es el hombre que se enjuicia. Nadie enjuicia a nadie. A nadie lo invitan a un tribunal espiritual que pueda describirse. Hay ángeles y espíritus y demonios. Por esta parte lo quieren comer. Y por esta parte, no, sino que el hombre se observa a sí mismo, porque llega ahora una pesadez adicional a su corazón y la sensación es buena, buena en eso de que él tendrá que decidir qué hacer consigo mismo. Y el pozo está vacío porque no había agua allí. es decir, Torah, que se llama agua, que no tiene con qué ayudarse. Ya en un estado así, incluso desconectado de la Torah de la vida. Sí. 128. La severidad del castigo por no esforzarse en la Torah no es porque hayan sido exiliados de la Tierra Santa, sino porque se apartaron de la Torah y la abandonaron. Por eso está escrito, ¿quién es el hombre? Pues ellos dejaron mi ley. Por eso es que mi pueblo fue llevado al exilio por falta del conocimiento, falta de Torah. Esto es lo que descubre dentro de él, que no tiene ninguna conexión con el avance, no tiene ninguna fuerza que pueda influenciarlo, y todos sus estados son estados malos, feos de la vida. Inconvenientes. 129. Por esta razón, todo existe dependiendo de la observancia de la Torah. Y el mundo no existe sino debido a la Torah, que es la existencia de los mundos arriba y abajo. Por eso está escrito, si mi pacto, no. Esto le descubre en el infierno. Sí. Que yo soy una basura, no tengo nada y no quiero nada y todo está oscuro y todo es... Acá no hay nada. Y entonces llega de este estado, sí, que es porque no tengo Torah. Es decir, comienzan a ver en él observaciones de lo que no había. Punto 130. Y lo tomaron y lo alojaron al pozo. Más aún el conocimiento del mal. Esto alude a que después lo arrojaron a los egipcios. Más malo todavía. En que aquí no se encuentra ninguna fe, ninguna conexión con la espiritualidad, es decir, no está en conocimiento de que él no se encuentra. Eso de que él no se encuentra conectado con la espiritualidad, esto de que no tiene ningún pensamiento sobre esto de que se encuentra en desconexión de la espiritualidad, no significa que se encuentre en un pozo en Egipto. Él no se encuentra en un pozo. Pozo es una espiritualidad mala, la mala espiritualidad. Egipto es una mala espiritualidad. Quien siente la conexión por la parte posterior con el Creador de distintas formas incorrectas, entonces él siente que se encuentra en exilio, destierro, distintos estados. Es por esto que estos estados, aunque yo estoy muerto, aunque yo soy un malvado, no quiero nada, yo estoy en un pozo, en el exilio, en Egipto, en el destierro, lo que no sea. Estos estados son estados de conexión con el Creador, solo que es un estado de conexión inverso, mala conexión, pero es conexión. Es en un estado mucho, mucho mejor que un estado en que el hombre se siente, yo estoy bien, yo no he hecho nada malo a nadie, yo soy como todos, incluso me pongo tefilín, yo rezo, yo soy una persona que hago cosas y no tiene ninguna observación espiritual. Acá tiene observaciones espirituales, acá él se encuentra en movimiento, cercano, lejano, derecha, izquierda, con respecto al Creador. Maldigo, bendigo lo que él hace. Son estados de trabajo interno. Agua es fe. Y cuando dice que el pozo está vacío, significa que allí no hay fe. Si había serpientes y escorpiones en el pozo, ¿por qué está escrito de Rubén que su intención era rescatarlo de sus manos? ¿Acaso no temía Rubén el hecho de que esas serpientes y escorpiones lo dañaran? De ahí que como contemplaba devolverlo a su padre. Su intención era rescatarlo de sus manos. Bueno, acá la Torah comienza a explicarnos sobre todos sus hijos que se encuentran ahí, cualidades principales del alma. Son todas cualidades hijos de Jacob. Entonces, ¿cómo se presentan con respecto a qué cualidades? Ya comienza a averiguar, el hombre comienza a entender que de estas cualidades o otras cualidades, él podrá activarlas de una forma en que pueda despojarse de estas serpientes y escorpiones, es decir, de los deseos, distintos deseos, para invertirlos o ponerlos que después sean para una utilización, buena utilización, o que ahora tengan una corrección para que tengan buena utilización, o alejarlos para no trabajar con ellos, pero ya descubre fuerzas. No solamente que describe o que define dónde se encuentran buenas o malas, sino que dentro de este mal, dentro de esta oscuridad, dentro de este pozo, después de todo se encuentran fuerzas con qué cosas hacer con estas cosas que dañan. Es una buena aclaración. ¿Por qué se hace por medio precisamente de esta cualidad que tenemos Beniamín, Rubén y Yosef? Cada uno estuvo en el pozo o en el fuego, cerca del fuego. Estas cualidades, ¿por qué hay estas y no otras? Vamos a estudiar esto en el futuro. ¿Sí? Punto 131. Pero Rubén vio el daño que existía de encontrarse en las manos de sus hermanos, pues sabía cuánto lo odiaban y deseaban matarlo. Rubén pensó que era mejor arrojarlo al pozo con serpientes y escorpiones que entregarlo a sus enemigos, quienes no tendrían piedad con él. Es por eso que se dice que es mejor arrojarse al fuego o a un pozo de serpientes y escorpiones que entregarse a las manos de los enemigos. Es decir, es preferible, muy preferible, llegar a los peores deseos, no temer estar en ellos, ¿sí? Solamente no a sus enemigos, porque estos quieren desconectarte de la espiritualidad. Hay muchos deseos malos que no los queremos, nos avergonzamos de ellos. Nos parecen que no pueden ayudarnos para nuestro trabajo. Solamente tenemos que observar una cosa: si estos deseos son de algún tipo en que yo odio la espiritualidad, la reprocho, no la puedo soportar. A mis ojos es barata. Estos deseos realmente son los peores de todos. Simplemente deseos egoístas, rudos, grotescos, en que yo me incluyo en ellos, que yo me encuentro en ellos, como cuando yo me olvido de la espiritualidad, me emborracho, pero no es que yo tenga algo en contra, simplemente no pertenezco a ella. Estos son deseos que yo puedo utilizarlos para el bien. Entonces hay que diferenciar. Sí. Tenemos muchos rangos en los deseos en que ellos no están corregidos, de los pequeños, simples, distintos, que no precisamente me molestan para mi avance espiritual, a esos que ya comienzan a traerme mal, droga de muerte, que estos me dan vuelta de tal forma que están en contra de la espiritualidad, incluso no de una forma directa. Tenemos en Sitra Ahra dos partes, masculino y femenino. En lo masculino me dicen, no tiene valor, no es nada, rechaza eso, ven. Hay cosas buenas acá. La citra ajra femenina es muy astuta. Ella es como una prostituta que te jala, está todo bien. Por supuesto que te conviene, está todo bien. Es decir, son juicios fáciles y livianos y pesados al final. Agarra al hombre y no le da posibilidad de salir con alguna nueva dirección o intención correcta hacia la espiritualidad, simplemente lo entierra. Es decir, hay que ser acá expertos con respecto a estos deseos que no están corregidos. ¿En qué forma cada deseo y deseo no está corregido? ¿Cómo se despierta en nosotros? ¿Y cómo distintos tipos de deseos, conexiones, distintas mezclas entre ellos comienzan a trabajar sobre nosotros para mostrarnos a cada uno esta misma insinuación, enseñanza, meta, que con respecto a esto le conviene trabajar y alejarnos de, y acercarnos a la influencia? Acá hay muchas cosas, el hombre tendrá que estar despierto, alerta, tendrá que desde su punto del corazón siempre pedir sobre sus deseos del corazón. ¿Sí? 132. Es así porque Él es justo en lugar de serpientes y escorpiones. El Creador le realizará un milagro y algunas veces ayuda el mérito de los padres que existe para una persona y se salva por ellos. Pero una vez que es integrado, entregado a sus enemigos, poco puede salvarse. Hay así y hay así. No podemos entender mucho del Zohar, todo este gran sistema, solamente que esta parte se puede escribir de él un artículo completo, parecidos a los de Shamati. Por favor, 133. Por eso es que dijo, su intención era rescatarlo de sus manos. Es precisamente de sus manos. Y Rubén dijo, de ellos, y si muere, es mejor que muera en el pozo. Y debido a esto está escrito, y Rubén oyó y lo salvó de sus manos. Así, lo salvó de morir de sus manos. Pero si muriese, ¿qué sucediera en el pozo? Es decir, si no es capaz de trabajar con respecto a la influencia, es preferible que estos deseos estén en el rango de muertos y no en el rango de Sitra Ajra. Por una parte. Por otra parte, son estados. No hay un mal estado. Todos los estados tienen su lugar. Y puede ser que convenga estar en esos estados que son realmente los peores de todos, para de estos estados nosotros podremos, seamos capaces de decidir que en ellos no hay nada de vida y yo tengo que elevarme de ellos. Es decir, no hay un justo en su tierra que lo hizo mal y pecó y depende de, del porte de los deseos, y por supuesto que hay tales en los cuales yo tengo que estar en una averiguación total en ellos. Y acá se encuentra la pregunta, ¿qué es una aclaración total? ¿Yo tendré que bajar a este pozo hasta el final para decidir que este estado dentro del deseo es lo peor que hay y yo tengo que hacer algo acá con él, urgente? De otra forma, yo por medio de él yo voy a caer y bajar de todo este camino hacia el rey. Tenemos que entender que las observaciones pueden venir solamente por medio de la luz que reforma. Con tu luz yo veré luz. Yo con este contraste en relación a esta luz podré decidir la forma correcta del deseo. Es por esto que El gran error para el hombre es que él piensa que el sufrimiento hace algo en él. El sufrimiento por sí mismo no hace nada. El sufrimiento es ese mismo lugar enfermo del cual el hombre tendría que haber ido directamente a una cura y no esperar aquí estar más enfermo. Entonces, yo sabré mejor lo que curar. No, tú no sabrás. Tú sabrás más lo que curar, precisamente con la condición de que la luz ilumina. Tú necesitas al doctor. Entonces tú sabrás. Y eso de que la enfermedad se expande, más tú no sabrás qué hacer, te será mucho más difícil encontrar un doctor que sea adaptado y también tener un remedio adecuado. Todo depende del hombre. Hasta cuánto sus ojos son grandes, hasta cuánto él puede ver, hasta el más pequeño detalle, que se despierta, que se acabó. Exactamente ahora, inmediatamente tengo que empezar a trabajar rápidamente. Incluso un pequeño rasguño en la piel que a veces no nos damos cuenta, inmediatamente hay que correr. Hay que correr al doctor, porque en realidad no piensa en el rasguño, sino que piensa por medio de que con esto tiene un contacto, una relación con el Creador, y puede ser, si yo tengo una conexión así, tengo un motivo para ir a él, mostrarle que yo estoy un poco herido y que me cure.
...134...
...cuán grande fue la piedad de Rubén. Él sabía que la asociación y astucia y unión de Shimón y Leví era dura, porque cuando se unieron en Shechem, asesinaron a todos los hombres. Y no les resultó suficiente, sino que tomaron a las mujeres y a los niños, la plata y el oro, los animales y todo utensilio de valor y todo lo que se encontraba en la ciudad. Y no fue suficiente todo esto, sino que incluso todo lo que se hallaba en el campo ellos tomaron. Tal como está escrito, ellos tomaron todo lo que había en la ciudad y todo lo que había en el campo. Sintió, dice el Rav, Rubén sintió tanta fuerza dentro de sí que él pudo tomar todos los utensilios, todos los recipientes, aviut, todas las mujeres, animales, pertenencias, todo lo que pertenece al rango de esta ciudad terrible, este gran deseo, y bendecirlo, transformarlo para la influencia. Es una fuerza inmensa. Vean ustedes a lo que ellos van. Cuando el hombre toma todas las cosas malas, lo que hay, a los niños, a las mujeres, a los animales, todos sus deseos en sus rangos, y está dispuesto a darles a los hombres, sin los hombres, y está dispuesto a darles intención nueva para influencia. Digamos, una corrección inmensa quieren hacer. Tengo una cualidad tal que se llama una ciudad así, en que somos todos malvados ahí, todos con intenciones para recibir, nada dar a nada a nadie. ¿Sí? Entonces hay una fuerza para matar las intenciones para recibir a todos estos deseos en general, juntas, que se encuentran en algún lugar congregados, en que tengo ahí una gran enseñanza, una seguridad muy grande de utilizarlos, en que yo tengo justicia en esto, tengo una forma de vida tal. Junto con esto, me viene a mí una fuerza de la derecha, de la santidad, que puede romper toda mi relación a la vida, Sodoma, Shechem. No es simple. Es un combate, no simple. Solamente la parte masculina de la intención es lo destruido anterior y traemos algo nuevo. Por encima de todo está Aviud. 135. Y si una gran ciudad como esta no pudo salvarse de ellos, si este niño cae en sus manos, no quedará en él ni un pedazo de carne en el mundo. Y por eso se dijo, es mejor salvarlo de ellos, pues no dejarán de él en este mundo ni un resto. Y no lo verá mi padre jamás. Es decir, sienten la gran posibilidad terrible que hay en continuar este camino, como Shechem, como Sodoma, como otros ejemplos, que es necesario destruir, matar todo lo que se encuentra, todas las intenciones para. Hay que poner, instalar deseos de influencia. De otra forma, habrá que salir de la guerra. Realmente hay que ser así. En detalle, en especial para esos niños, es decir, esos son pequeños deseos que se encuentran bajo la influencia, mala influencia, en que hay que transformarla del deseo de recibir. 136. Pero si muere aquí el pozo, sus hermanos no podrán alcanzarlo y permanecerá su cuerpo íntegro y lo devolveré completo a mi padre. Díselo el texto, su intención era rescatarlo de sus manos para devolverlo a su padre. Por eso también él dice, y es por esto que dice, el niño no está. Y no dijo, no está vivo, sino que dijo, no está, incluso muerto. Adelante. 137. Participó con ellos con sabiduría. No estuvo presente cuando José fue vendido, porque todos ellos servían a su padre, cada uno en un día distinto. Y ese día era el turno de Reuben. Y no quería que José se perdiera el día que debía servir. Jacob contiene dentro de sí todas estas cualidades con sus hijos. Es por esto que cada cualidad lo sirve. Alguna de sus formas. Hay formas más cercanas a la realización, como la línea media. El estado de Jacob, el hombre tendrá que crecer. Él se revisa. Asimismo, a veces encuentran cualidades de estas, de este tipo, u otras cualidades, de su totalidad de cualidades, en que todas estas son para la influencia, pero él no sabe cómo avanzar con ellas. Yo puedo hacer eso, este acto, dos actos de este tipo, tres de estas, hay muchas, pero yo por ninguna de ellas soy capaz de hacer un paso hacia adelante, hacer algún acto de influencia. Esto es lo que sucede. Los hijos de Jacob se encuentran al lado de Jacob y están todos en estado de pequeñez. Incluso llegarán al estado de hambruna en la tierra de Israel. No hay lo que hacer. Adelante. Por eso está escrito, Rubén regresó al pozo. Regresó al pozo. Y he aquí que Yosef no estaba muerto, incluso muerto. Regresó a sus hermanos de inmediato. Es decir, al final llega el estado en que todos entienden que ellos pertenecen a un acto necesario: enviar a Yosef dentro del pozo. Esta observación, realizarla, utilizarla todos juntos, al acto como él piensa, al hecho como él piensa, aprovechar todas estas cualidades en contra de su padre, porque en Jacob se encuentra Tiferet, el estado de pequeñez, y todos sus hijos con todas sus cualidades, estos hacen una reverencia con respecto a la pequeñez, la apoyan. Yosef no es capaz de hacer esto. Él pertenece al grado de grandeza, al lado de Tiferet, de Jacob, que es Yesod. Esa es su cualidad. Es por esto que Jacob lo entiende. Jacob lo ama. Él le da sus ropas especiales, la luz que reforma. Pero las otras cualidades no son capaces de entender esto, porque estos se encuentran alrededor de él, derecha e izquierda. Es por esto que el hombre se encuentra avergonzado. ¿Con qué irá adelante? No tiene apoyo, al parecer. ¿Quién puede ayudarme? No tengo aviut, no tengo deseo. Tendrá que recibir todo su aviut por sobre lo que irá con la cualidad de Yosef, de los egipcios, del estado extraño que no se encuentra en la familia de Jacob, del estado actual. Es decir, hay una cualidad que ya crece, que ya quiere una realización y no tiene cómo realizarse. Y todas estas cualidades anteriores que se encuentran en el estado de pequeñez dicen: no, este estado a que tú te atraes algo extraño para nosotros, contrario a nosotros. Tú quieres utilizar deseos de recibir para influir, grandeza, es contrario de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo decir? Aunque tú eres nuestro hermano, pero tú eres algo extraño acá. Tú quieres destruir la familia ahora. Tú estás en contra del padre, de nuestro padre, que él está como nosotros también. Al parecer, tú quieres traer a la familia alguna cosa extraña, contraria, distinta. Tú piensas que estos eran tus amigos, entre ellos son una banda, bandidos, y tú quieres traerlos a la familia para realizar tus impulsos, que nosotros no los entendemos que son buenos. ¿Qué son buenos? ¿Con quién quieres estar en contacto con deseos de recibir? ¿Cómo puedes tú hacer con ellos algo? Hay que alejarse de ellos, etcétera, etcétera. El hombre siente dentro una división muy grande. También venía a mí Rubén. Nosotros veremos por qué ellos pueden estar así, pueden ser así. ¿Qué cualidades tienen ellos? Digamos en Rubén, Rubén, él no puede negarse demasiado a Yosef, sin alguna cualidad especial de sí mismo. Ese es Rubén, eso dice el nombre. Sí, adelante. Siento 38. Incluso Reuben no sabía acerca de la venta de Yosef, y la divinidad participó en el juramento compartido de no descubrir la venta de Yosef, y no se le descubrió hasta ese mismo momento en que se Yosef apareció entre sus hermanos. Todas estas cosas pasan dentro del hombre de una forma oculta. Hay cosas que él descubre, que conviene trabajar y unir cualidades, y otros que de una forma, por naturaleza de la creación, esto trabaja por detrás del telón. Está escrito que el hombre, nosotros siempre nos encontramos en alguna pequeña parte, fragmento, mitad o cuarto de su entero. En realidad, ¿por qué nos activan así? Nos dan generalmente alguna meta que tendré, digamos, algún provecho de algo. Pero hay acá algo que es un tipo de ocultación, que nosotros actuamos, pero que activamos no sabemos. ¿Qué saldrá de eso? No sé. ¿Quién me activa a mí? No siento. Y así esto sucede hasta que comenzamos a conocer este sistema en que se transforma, ya pasa a ser parte de mí, en que puedo yo ya utilizarla y manejarla. En vez de que anteriormente estuve manejado totalmente sin sentir que es así. Ajá. 139. ¿Cuánto le fue provocado a Rubén debido a que se esforzó por mantener la vida de Yosef? Está escrito que Yosef, que Rubén viva y no muera. Que Rubén vive y no muera, porque a pesar de saber que la primogenitura de él fue tomada y entregada a Yosef, se esforzó por mantenerlo en vida. Por eso es que Moisés oró y dijo que Rubén viva y no muera. Y él persistió en este mundo y en el mundo por venir, pues salvó la vida de Yosef, y porque se arrepintió por ese acto de profanar el lecho de su padre. Y cualquiera que se arrepiente, el Creador lo revive en este mundo y en el mundo por venir. Sí. 140. ¿Preguntas con respecto a esto? Sí, Benzi. De Estados Unidos nos preguntan siempre, ¿por qué está escrito en este mundo y en el próximo mundo? ¿Hay alguna diferencia o una separación en estos dos mundos? Por supuesto que hay. Yo me encuentro ahora, hay parte de esta parte del próxima, de la próxima parte, hay parte de la próxima parte que yo la traigo a esta parte. Por supuesto que sí. Aunque nosotros decimos que hay un corte entre los peldaños, pero depende en qué el corte. Yo me quedo con mi tendencia, con mi cabeza con respecto a este mundo. Todo queda. Hay cambios, pero no son cambios drásticos que yo totalmente los pierdo. Este mundo, el próximo mundo, son dos estados en que yo me encuentro. Con respecto a esto, en alguna relación hacia los dos, yo me encuentro ahora en clase, digamos, en la enseñanza media, y quiero ir a la universidad en el futuro. Entonces yo me ordeno de tal forma los estudios para estar adaptado allá. Por supuesto, yo tomo ahora de este peldaño actual del colegio las mismas preguntas, problemas y condiciones, si, digamos, de alguna universidad, que si yo ahora las preparo en el rango actual, entonces esto será aceptado allá. yo seré recibido ya. No son estados en que no tengo idea de uno del otro. Adelante. Con el mismo tema, ¿cómo la Torah va delante del hombre, y lo protege después de que éste muere? ¿Por qué no queda nada después de su muerte? ¿Por qué no queda? Nosotros hablamos de una parte de los deseos que estos decide sobre ellos, que no puede estar hacia la influencia. También con más exactitud decir que no son deseos, sino que intenciones son las que pasan ese cambio. El infierno, esto viene sobre la intención, no sobre el deseo, sobre la intención. Que yo recuerdo algún hecho, un mal acto que hice a alguien, ¿sí? Entonces, este acto mismo puede ser no malo, solo que cómo lo hice, con qué forma lo traté, de qué forma descubrí esto yo. Esto en realidad es lo malo. El acto mismo, yo no te puedo decir. Es bestial, es animal, no tiene bueno ni malo. Podemos decidir que es dañado, ¿no? Está dañado, porque si tú tomas la intención del deseo, el deseo se queda como un animal y no hay ahí ni bueno ni malo. ¿Entiendes tú? Acá no hay en el deseo mismo. ¿Cómo tú vas a tratar a un perro, un gato, a un bebé? Todo lo demás por encima de esto son intenciones. Es puesto que la muerte, la sepultura, las distintas relaciones son con respecto a la intención, y el deseo queda siempre. Puede ser que yo decido que yo no los utilizaré en nada, porque yo no puedo describir cómo es posible revivirlo con una nueva intención. Pero mi trato de la espiritualidad, en la espiritualidad, en el rango, en la altura, en esa capa de intenciones, ¿qué tengo yo con el deseo de recibir esta materia? No hay relaciones hacia ello. No hay nada. Digamos tú, que te fijas en las personas, ¿sí? Tú te fijas en ellos. Tú ves en tus amigos algo que pertenece a la intención. ¿Te importa su cara? Lentes, sin lentes, con pelado, alto, con kipa, sin kipa. Tú quieres de él recibir alguna utilización. Entonces, con respecto a esta utilización, tú al fin y al cabo tú lo observas, lo revisas. Yo hablo con respecto a lo que hablamos, que es espiritualidad. Es por esto que espiritualidad se encuentra por encima del deseo, con intenciones. Es decir, todo lo que nos escriben acá es en el rango de intenciones. A la carne misma no la tratamos. No. ¿Qué es el deseo? Es el deseo por sí mismo. Hay de no hay. ¿Qué harás con él? Es por esto que yo, es decir, el hombre, nosotros, es todo intención. Es todo intención. Nuestro deseo es un deseo animal. Es un deseo de gozar del rango viviente. El hombre es parecido al Creador. ¿En qué podemos parecernos al Creador? Solamente la intención para influir. Esto significa Adam, que cabalga sobre la bestia. Y con esto terminaremos y pasaremos a la próxima parte de la clase, de los artículos del Baal HaSulam.